mañana
de Uniradio. Al otro lado están Carolina Baslemo, Javier Pérez Cebeso e Ismael Virioli. ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
¿Cómo andan?
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, nos encontramos otra vez por fin.
Sí, la verdad, muchos días de distancia tuvimos.
Estaba con delay la cosa. Estaba complicada, hubo un tema con la comunicación ahí, pero por suerte lo saldamos y ya estamos de vuelta con ustedes compartiendo la noticia de las dos orillas.
Nosotros dependemos de ustedes, chicos. Es como que nosotros queremos llamar acá a tres cuadras, ya no tenemos que hacer todo un procedimiento administrativo.
Bien, bien.
Les agradecemos.
Es bueno saber cómo está el termómetro por allí. Y también comprender que algunos problemas nuestros no son tan ajenos, ¿no? Que se dan en otros lugares del mundo. Pero, ¿cómo está Argentina? Es una palabra muy amplia, ¿no? Pero, ¿alguna noticia que nos quieran comentar en esta mañana de jueves, que acá por lo menos está un poquito frío?
Y acá lo que está en discusión, lo que viene siendo uno de los temas, es el tema del desempleo. Habrán escuchado que hubo muchos despidos desde la asunción del nuevo gobierno. Algunas cifras hablan de más de 150.000 de despidos. Desde el gobierno lo niegan, dicen que no es tanto, incluso han hablado de que se ha generado más trabajo durante el mes de abril. Y la discusión ahora, hoy en día, es un proyecto que presentó la oposición, hasta hace poco oficialismo, de proteger el empleo evitando despidos por unos 180 días y asegurando que las empresas que lo hagan tengan que pagar una doble indemnización, algo que ya existió aquí en nuestro país cuando se salía de la crisis del año 2001. Durante unos años estuvo eso vigente y el gobierno nacional anuncia que si sale esa ley la van a vetar.
Qué tema, ¿no? El tema de los desempleos. Mira, yo estuve en Buenos Aires ayer, llegué a las 6 de la mañana, viajé el 1 de mayo, el domingo primero. Trabajo en otra radio y estuvimos saliendo desde la Feria Internacional del Libro. Y con la gente que conversamos, el tema que estaba más presente era el tema del desempleo, ¿no? Era la preocupación más grande que se planteaba allí en Argentina. Está como muy complicado el tema por allí, ¿no? La Biblioteca Nacional fue uno de los despidos masivos que hubieron, ¿no?
Fue uno de los lugares, sí, donde hubo muchos despidos de personal que tenía, porque un argumento en algún momento fue de vagos. Aquel término que se usa es el de ñoquis, por ahí,
sí,
que cobra sin trabajar.
Sí.
Y no, en el caso de la biblioteca, como tantos otros, era un montón de gente que estaba encargada de llevar adelante distintos programas, ¿no? Distintas actividades que se dieron de baja de esa manera, ¿no? Directamente, tan brutal.
Bien. Nosotros les contamos que acá tuvimos una jornada muy especial en el día de ayer porque fueron elecciones universitarias, elecciones obligatorias aquí en nuestro país.
Y bueno, lo que se eligió fue, bueno, cada facultad tiene un claustro que eligen a los decanos de cada facultad y un consejo. Sí. Además está la Asamblea General de Claustro, que es como el órgano, digamos, más general, digamos, de toda la UDELAR, de la totalidad de la UDELAR. Cada dos años se renuevan los claustros y los consejos cada cuatro años, ¿no coinciden?
O sea, lo que se elige es el cogobierno, ¿no? Son los diferentes órdenes que representan en los diferentes órganos que mencionaba Isma recién, que son el claustro, la Asamblea General del Claustro y el consejo.
Algo así como nuestra Asamblea Universitaria.
Algo así.
Se reúne, digamos, todos los representantes de los distintos órganos de cogobierno para darle, la potestad de un nuevo presidente.
Exactamente. Bueno, en este caso, lo que tiene cada facultad es un claustro, después hay una asamblea general que es de toda la Universidad de la República y además cada facultad tiene un consejo. Bueno, esos son los diferentes órganos que las integran y lo que se elige, bueno, son los diferentes órganos órdenes, que están en la representación, ¿sí?
Sí, no, y en la importancia para la elección de nuestra facultad, que donde se emite la radio, la Facultad de Información y Comunicación, estaba en que es la primera vez que hay elecciones obligatorias para nuestra facultad, porque recordemos que nuestra facultad es muy nueva, antes era una especie de escuela, tenía un estatuto, digamos, asimilado a una escuela. Recién hace dos años que se inició este proceso de juntar a bibliotecología y archivología por un lado y a la escuela de comunicación, las dos juntas, las dos vertientes esas juntas en esta facultad de información y comunicación, y entonces era la primera vez que se elegía por elecciones obligatorias, o sea, ya había elecciones, pero no habían sido obligatorias, elecciones obligatorias estos órganos de los cuales le hablábamos. Entonces hubo como un clima especial en esta facultad concreta.
Bueno, ¿y cómo fue esta cuestión? Desde la radio también, supongo que la cobertura que estuvieron haciendo y demás.
Sí, exacto. Sí. Ayer fue un día muy intenso de trabajo.
Sí. Sí. Sí, mandamos móviles para distintas facultades, conocimos distintas realidades universitarias. Por ejemplo, una muy curiosa, que la Escuela Universitaria de Música estaba en el día de ayer teniendo una ocupación. porque ellos no se sientan representados en el consejo, entonces por eso estaban haciendo una medida muy fuerte, que también intentamos cubrir. Esa fue como la diferencia. Pero hoy hablábamos con Federico Kremerman del Orden de Egresados, porque justamente se eligen, también los egresados están representados, y nos decía que hubo mucha participación, estaba muy contento por eso. Y bueno, que también, o sea, desde el punto de vista, digamos, en relación a otras elecciones, este año se había registrado más participación y también como que la gente sabía un poco más lo que iba a votar. Entonces hacemos como un primer balance quizás positivo, ¿no? Fue algo muy muy positivo para aquí, para la UDELAR en nuestro país.
No, y además la jornada de encuentro como fiesta cívica está buena en sí, ¿no? Ver a las facultades pobladas de estudiantes, de egresados y de docentes ejerciendo el voto, encontrándose con gente, compañeros de tu generación, yo qué sé, son cosas que están buenas, que hacen a las elecciones, ¿no? Que pasan las elecciones universitarias como nos pasan las nacionales o las municipales. Uh-huh. Y eso también está bueno, ¿no?
Todo periodo, digamos, eleccionario dentro de una universidad, uno que es universitario y pertenece a la comunidad universitaria, digo, sabemos cómo se vive, con qué clima, ¿no? Nosotros estamos en otro contexto, si bien estamos muy cerca en la distancia, ¿no? Pero bueno, el contexto es otro, estamos uh-huh. en la previa de todo eso, un poco también ensalzado por el contexto que estaba describiendo Matías, a lo cual hay que sumarle, lo sabrán ustedes, las abruptas subas en las tarifas de servicios, cosa que para la propia Universidad Nacional de La Plata y las universidades públicas nacionales repercute de una manera drástica, ¿no? De hecho, los rectores de gran parte de las universidades nacionales estuvieron reunidos con autoridades del gobierno nacional sin obtener mayores respuestas, digamos. El presupuesto no alcanza, realmente hay universidades públicas que están reduciendo sus servicios, en lo que también se da, algo que es más general, las discusiones paritarias de los distintos sectores, en los cuales también aquí se incluyen a los docentes universitarios.
Uh-huh. Bien, nosotros teníamos otra noticia para comentarles, que Isma me decía, vamos a comentarles esta noticia, que ellos están con algunos problemitas sí. vinculados a este tema y capaz que ahí nos entienden un poco.
Sí, porque en realidad en Montevideo hay muchos problemas con la convivencia de los boliches, de los horarios. Hay distintos agentes, pero ayer justamente lo que recogíamos es que, bueno, que los horarios de los vecinos plantean que regular los horarios de boliches no es la solución, dicen dueños y vecinos.
El tema es así, nosotros tenemos un barrio aquí en Montevideo, que es el barrio Parque Rodó, que en los últimos años, en los últimos 7 o 5 años, se pobló de boliches chiquitos, ¿no? De bolichitas. Es un barrio, obviamente, donde reside mucha gente, donde hay muchos edificios, muchas casas.
Es un barrio que originalmente era un barrio residencial, no era un barrio para este tipo de actividades, hay que decirlo también, ¿no?
Sí, y bueno, al haber estos boliches, los vecinos, bueno, se juntan, están armando diferentes comisiones para poder que cierren estos boliches, que no estén funcionando más en la zona. El tema es que lo que se suma ahora es que la Intendencia de Montevideo saca, bueno, una propuesta de que los horarios de salidas se limiten, ¿no? Que ahora se trate de hacer como un cambio en los horarios y que la gente empiece a salir a tomar algo, o a comer, o a bailar, entre las 6 de la tarde y las 2 de la madrugada.
Ajá.
¿Tá? O sea, muy a la europea, ¿no? Lo que pasa en Europa.
Claro, que a las 2 cierre todo. A las 2 de la mañana está todo cerrado, todo para sus casas.
El tema es que ni los vecinos ni los dueños, obviamente, de los boliches están de acuerdo de que esto va a cambiar la situación de cultural que nosotros tenemos, en la que es. O sea, es obvio que a las 2 de la mañana nadie va a querer terminar de salir.
¿Hasta qué hora salen, chicos? ¿Eh? ¿Hasta qué hora salen y a qué hora salen?
Nosotros a las 2 de la mañana empezamos a salir.
Claro.
Ese es el tema. Claro, se hace como una previa, vagoneta, mucho más extensa. ¿Cómo?
Vagoneta, diría mi tía.
Pero claro, queríamos saber cómo era un poco allá el tema.
Lo mismo. Es igual. Tuvimos en una época una decisión de cuando Dualde, que en algún momento fue presidente acá, era gobernador de la, claro, de la provincia de Buenos Aires, había limitado también el horario. Creo que era hasta las 2 de la mañana también.
Hasta las 3.
Y no funcionó.
Y no, yo fui derogado después con un tiempo. hubo algún tema, mira, el mono relojero de Capaga, algunas bandas lo recordaron no de muy buena manera a Dualde por esa decisión. No, no había sido la solución, me parece, definitivamente.
Definitivamente.
Okay. Ahí suena, mira.
Ah, es por eso entonces. Mirá vos. Claro, pues lo conocemos el tema, pero no sabíamos que era por eso.
Yo tampoco.
Claro.
Después de eso.
Claro.
¿Ustedes les parece que puede empezar a... puede sonar por Parque Rodó este tema?
No, vemos muy difícil que se pueda lograr. Y además querían hacerlo un día, o sea, un fin de semana al mes. O sea, empezar a hacerlo gradualmente. Ay, imposible. No.
Y la gente de buena voluntad a las 2 de la mañana diría, bueno, volvemos a casa.
¿No? Bueno, ahora terminó el boliche.
Estamos por salir. Ay, no, pero son las 2 y vuelven para adentro.
Algo así. Es muy difícil. Hoy, por ejemplo, leíamos una nota que planteaba uno de los dueños de los boliches que, es verdad, nosotros salimos a cenar a las 10, 11 de la noche. O sea, es impensado que a las 2 de la mañana termines, si pensás salir a bailar, termines.
Acá tenemos ciertos míticos barcitos que yo recuerdo, por ejemplo, llegaban las 8 de la mañana y el bar cerraba sus puertas. Pero para continuar la fiesta, digamos, para que no existiera ese encuentro tan indeseado por todo el mundo, que es el joven que sigue de fiesta,
claro,
volviendo de la misma, y la señora que sale a barrer la vereda.
Sí, tal cual.
Dos mundos que no tienen por qué conocerse.
No tienen que verse.
Exactamente.
No tienen que verse. Pero bueno, ¿y cómo está la situación de los boliches allá? Les pregunto específicamente por la fiesta, bueno, la Time Warp, que se llama, claro, la fiesta que los chicos consumieron esta droga Superman y que hubo muertes y que ahora hay varios boliches cerrados, ¿o no? Las fiestas mega ya no están abiertas.
Y esa es una, por ahora no hay autorización, eso es en la Ciudad de Buenos Aires, dijeron, hasta que no se regule de alguna manera, no hay autorización para nuevas fiestas. Uh-huh. Un fallo muy controversial que finalmente no se llevó adelante para el fin de semana pasó en la Ciudad de Buenos Aires, de un juez que dijo, bueno, cierran todos los boliches. No había boliche, no límite horario, no había boliches, definitivamente, claro. Bueno, finalmente causó un gran revuelo, incluso gente que uno nunca escucha, como propietarios o representantes, los propietarios de boliches y demás, saliendo diciendo que tenían que asegurar la posibilidad de sus clientes de concurrir, que iban a abrir igual. Bueno, finalmente ese fallo raro no se llevó adelante. Lo que sí hoy comentamos más temprano nos llama la atención, que indudablemente en esta fiesta lo que sí no hubo y fallaron son los controles por parte del Estado, por parte del gobierno de la ciudad, por cantidad de gente, no solo por lo que pasaba con la venta de drogas, sino también por exceso de cantidad de gente, qué tipo de habilitación tenía ese local, que en realidad carecía de habilitación para este tipo de fiestas, que no son nuevas, que se hacen muchas, pero el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha desviado la atención y ha decidido hablar del tema adicciones. ¿Sí? Va por ese lado, no tanto por lo que hay que hacer, sí, prometió que va a haber algún marco legal distinto y ahí es cuando volverán estas fiestas, que lo que ha aparecido acá desde hace un tiempo son el concepto de fiestas privadas por ahí.
Claro.
Exactamente.
Claro.
Que son privadas porque son por invitación, pero bueno, se parecen mucho a lo que sería algo en un boliche.
Totalmente.
Tienen el condimento, ¿no?, de cuando hay alguna noticia fatídica de por medio. Digo, acá en la Ciudad de La Plata tenemos nuestro caso también, que es el de Emilio Scamaita, que falleció el 1 de enero de este año ahogado en una pileta en una quinta, que todos rozan esta irregularidad que termina siendo descubierta después del hecho en sí y más allá del hecho en sí, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Time Warp ha disparado otros temas de discusión sobre, por ejemplo, las habilitaciones que se dan a los boliches.
Claro, claro.
Como decía Matías, también el tema de la capacidad, la venta de drogas dentro de las propias fiestas. Cosas que hasta que no se mueren 4 o 5 tipos nadie pareciera ver, ¿no? Como que si no existieran, y ahora todos nos rasgamos las vestiduras una vez que estos hechos ocurren.
Sí, por lo menos está bueno eso que mencionabas recién, que lo que se quiere atender es el tema de las adicciones, ¿no? Capaz que hay que ir un poco por ahí y, bueno, sí, aguantar un poco el tema de las fiestas hasta ver cuál es el marco legal necesario que se le tiene que dar.
Sí, sí es una discusión que hay que dar, pero me parece que se han desligado la responsabilidad,
claro,
por ese lado.
Claro, el ama fácil, ese chivo expiatorio, decir, si drogan, pasa esto, no hago nada. Sí.
Y acá en la ciudad de La Plata, particularmente, lo que sí hay, y hay algunos casos emblemáticos, sí, como un bar que tiene una movida cultural muy interesante, que está muy cerquita aquí de nuestra radio, donde estamos trabajando nosotros.
Sí.
Hay una cierta, se denuncia como una especie de persecución por parte del, ya no es tan nuevo, pero bueno, es el nuevo gobierno aquí en la ciudad desde diciembre del año pasado, por algunas clausuras y algunos cierres un tanto arbitrarios, ¿sí? Ha pasado con algunos centros culturales que tienen una actividad muy interesante. Aquí en la ciudad de La Plata tiene muchísimos bares y centros culturales donde hay música en vivo y demás, donde, bueno, se están buscando por ahí algunas cuestiones o cierta persecución se siente por parte de los responsables de estos lugares, que van intentando, bueno, a ver qué es lo que se pide, qué es lo que se está exigiendo, y pidiendo también cierta racionalidad a la hora de no exigir por ahí medidas casi imposibles de cumplir desde lo presupuestario incluso, ¿no?
Claro. Chicos,
es bastante complejo, ¿no?
Sí, por supuesto.
Tiene muchas aristas el tema.
Bien,
por supuesto.
Nosotros, viste que siempre tratamos de intercambiar música, aunque no hemos incursionado mucho en el duplex este año, pero no, bueno, la idea es seguir.
Estaba en la mitad de camino,
era un barquito que había quedado en el medio del río de la Plata, ahí nos habíamos ido a volver, pero efectivamente llegó.
Pero retornó.
Hoy nosotros les mandamos Molina y los Cósmicos, en el Camino del Sol, una banda que nos gusta mucho, muy prolija, les recomendamos. Y pueden acceder a ella en internet, en las distintas plataformas que ellos tienen. ¿Y de parte de ustedes qué recibimos?
Nosotros mandamos de acá, yo muy arbitrariamente sigo eligiendo yo, los míos, mis compañeros, estoy eligiendo yo solo. Mandamos José Unidos, una banda que es de la ciudad de Buenos Aires, que ya van por su tercer disco. Me han ido gustando todos los discos, el del año pasado me gustaba mucho, Lampedusa se llamaba. Tenía que ver con la isla aquella de los inmigrantes en Europa. Y ahora están con un nuevito que se puede escuchar online. Todavía no lo editaron, ahora en junio van a editar. Azul y Gris se llama, y el tema que les mandamos es Alto Valle.
Estupendo. Perfecto. Chicos, un gusto hablar con ustedes.
Y lo mismo, igualmente. Así que bueno, esperemos pronto, ¿sí? Que no se corte su
vuelo. Que no se corte.
Tiene miedo de
vuelvan temprano. Vuelvan tempranito.
Joda. Vamos a tener que empezar a volver más tempranitos.
Ahí está.
Chau, chicos.
Chau.
El verde se hace amarillo. Y el rojo, gordo, colores de otoño bajo las heladas, arboledas de peras y manzanas en el río negro. Esa vida no ha sido calendarizada, es un eterno domingo por la mañana, o mejor, sábado. San Antonio Oeste no hay sudestadas, ni tráfico en la ruta repavimentada hacia New York. Y cuando mira por la ventana, casi nunca piensa en nada, excepto el hoy. No hay especulaciones en esta mañana. We'll be right back.
hay una mañana distinta, la tuya. Encará el día con nosotros. Desde la universidad a la comunidad, el periodístico de la mañana. Por Uniradio, 89.1 FM.